Zacarías, capítulo 10. Zacarías 10. La vida cristiana es siempre una lucha. Sirviendo al Señor, deseamos caminar en la verdad y ayudar a otros a aprender de la gran salvación comprada por la sangre de Cristo. Pero en contra de todo esto siempre hay oposición, que a veces es bien fuerte. Y hermanos, esta es una de las razones de que para los nuevos, los que preparan para el bautismo, les exhorto a estudiar la historia del peregrino. Porque en el libro, ahora en la película, se presenta nuestro camino con todas sus frustraciones y con todos sus peligros. Dice en 2 Corintios 10:3, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cuando dice militamos, es una palabra de lucha. Porque las armas de nuestra milicia, y la milicia es una guerra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gran parte de las Escrituras nos preparan por los peligros y para la persistencia que es necesaria. Pero una vez en el camino, con los ojos abiertos, es el Señor el que nos lleva por la mano. Con esto podemos ir al versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Había dos estaciones, temprano y más tardía, en la agricultura. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. La lluvia en la vida de los antiguos determinaba toda la economía, la gran mayoría trabajando en alguna forma de agricultura. Y el pueblo tenía que saber que si necesitaba lluvia, se pudiera simplemente orar al Señor en fe, con insistencia, y el Señor iba a mandar toda la lluvia que necesitaban. Pero ¿cuál era el problema aquí? Es que muchos que se regresaron de Babilonia, estaban restableciendo, reedificando, pero muchos estaban ya regresando a sus supersticiones. Como vimos en el libro de Jeremías, Jeremías 14, 22, si alguien quiere leer. Amén, gracias, Dagoberto. ¿Hay entre los ídolos? Si queremos andar como fuertes en la batalla, tenemos que confiar en el Señor y no caer en las tentaciones de los ignorantes alrededor de nosotros. El próximo verso hará más claro esta exhortación. Versículo 2. Porque los terefines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Muchas veces Cristo dijo, mire, son como ovejas sin pastor, citando ese versículo. ¿Pero qué son terafines? ¿Alguien sabe? La misma palabra estaba empleada cuando Raquel robaba los ídolos de su padre. Eran ídolos pequeños. Estaba escapando con Jacob en el libro de Génesis. Pero ahí la palabra estaba traducida ídolos, pero es la misma palabra en el original. Los terafines eran pequeñas estatuas, como que tienen hasta la fecha en muchas culturas. En Santa Ana, mirando en la ventana de la tienda Yerba Mex, se tienen muchos idolitos feos, feos, en la ventana. Con también unos estatuas de santos y, por supuesto, estatuas de la Santa Muerte. Nunca he entrado en aquella tienda, pero he pasado por allí caminando en el calle Broadway, orando en contra de aquella tienda. Otra vez dos. Porque los terafines han dado vanos oráculos. Y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos. Y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. El pueblo, como dije, regresaba de Babilonia, el capital mundial de la idolatría, pasando 70 años de esclavitud ahí para curarlos de su idolatría. Pero siempre hay unas personas suficientemente ignorantes o supersticiosas para caer otra vez en esa trampa. Recuerdan, estamos hablando de la capacidad de caminar como fuertes en la batalla. Pero esa es la manera en que el diablo ha entrapado muchos, han robado muchos de su fuerza. Otra vez dos. Porque los tarafinas han dado vanos oráculos. Y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos. Y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Para mí es cada vez más alarmante las veces que he escuchado de hermanos, de hermanas, ahora que buscan la astrología, o a los que echan las cartas, o los que lean las palmas. Y escuché un testimonio de uno que dijo que vino una hermana a la iglesia diciendo: necesito pedir $500. ¿Para qué? Para pagar un brujo, para hacer algo en contra de mi ex. ¡Pedía a la iglesia! Es como que siempre hay un mercado para los hechizos de toda forma. Estuve en un estudio bíblico hace 2 semanas y un hombre dijo que llegando a la autopista para ir al trabajo, ya se abrieron 2 nuevos sitios de brujos que dan su fortuna. Aquí, en un país supuestamente cristiano. Pero lo peor es que hay hermanas y hermanos que buscan esta suciedad espiritual. Y haciendo esto, jamás van a caminar como los fuertes en la batalla hasta que los cancelan y los renuncian. Supongo que en este país ahora no se dan amonestaciones suficientes en contra de todo esto. Y por eso dice que el pueblo es como ovejas sin pastor. Última vez, versículo 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Esos son los que leen tu fortuna. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Es el plan de Dios vernos ganando la batalla, avanzando su reino, ayudando a otros salir de la oscuridad y mejorar sus familias y hasta sus comunidades. Pero para hacer esto tenemos que odiar y despreciar toda forma de ocultismo y animar a otros a hacer el mismo. Versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo. Y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño de manera buena, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Una vez más, veamos el contexto de la batalla. Y es el deseo del Señor vernos ganando. ¿Pero qué es esto de que está en contra de los pastores? Cuando habla de pastores en este contexto, pueden ser líderes de la iglesia o también del Estado. Pero los pastores estaban metidos en las mismas supersticiones, dando un ejemplo terrible a sus seguidores y trayendo la ruina a todos. Pero evidentemente Dios no iba a permitir esto más, y por lo tanto se condenaba esto otra vez por medio de su profeta. Versículo 4. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. De Judá, o sea, del pueblo de Dios, iba a salir muchos poderes para la victoria. Y es claro que aquí, otra vez, está hablando de Cristo. Porque muchas veces, Cristo, en las Escrituras, Cristo es la piedra angular. Y la clavija, que es una clavija. Hoy en día, clavija puede ser algo electrónico, pero en la antigüedad, una clavija era como un gran clavo en la tierra para estabilizar una tienda para los soldados o para los que estaban viajando, como Abraham, que siempre vivía en tiendas. Y de esto dicen algo curioso en el libro de Hechos. En Hechos 15:16 dice, después de esto, estaban citando una profecía, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. La familia de David siempre tenía una promesa de tener rey siempre sobre el pueblo de Dios, pero eso ha caído. Y había una profecía que iba a regresar. Y los judíos creyentes reconocían a la iglesia como el cumplimiento de una profecía sobre la reconstrucción del tabernáculo, o sea, la tienda de David. Nuestro verso habla de muchos medios del triunfo saliendo del pueblo de Judá. Cuatro otra vez. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Claro, la guerra era física durante el Testamento Antiguo, ahora es espiritual en el Nuevo. Pero de todos modos tenemos que ganar. Tenemos que cuidar de nosotros mismos, de nuestras familias, discipulando antes que nada a los niños. Los líderes de la iglesia tienen que vigilar por el rebaño. Y todo esto mientras invitamos a los nuevos a unirse con nosotros. Dios está dispuesto a ayudarnos y guiarnos en todo, pero tenemos que caminar en la santidad. 5. Y serán como valientes que en la batalla huellen al enemigo en el lodo de las calles. Eso es lo que queremos hacer con los poderes de Satanás. Y serán como valientes que en la batalla huellen al enemigo en el lodo de las calles, por el poder, claro, del Espíritu Santo. Y pelearán porque Jehová estará con ellos. Es una promesa. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Los que cabalgan en caballos representan aquí los poderes del mundo, sofisticados, ricos, poderosos, que no pueden comprender la manera en que nosotros podemos seguir ganando. Pero mire lo que el verso dice. Estamos llamados a actuar como valientes. Como valientes. Pero ¿cuántos hermanos hoy en día aún pasará un solo folleto en un acto de evangelismo. No estoy hablando de pasar todo el día enfrente de hierros o de tula, un solo folleto. En vez de tomar el camino del cobarde perpetuo. ¿Cuántos van a invertir el tiempo para aprender cómo explicar la fe o cómo defenderla en una conversación con un burlador? Para vivir como los fuertes en la batalla, tenemos que aprender a escapar del temor del hombre de una vez. Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 10:5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüence. ¿Cuántos están durmiendo en el tiempo de la siega? No preocupe, no tiene que levantar la mano. 6. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubieran desechado porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Esto está hablando claro de los judíos, pero ahora es correcto aplicar todo el capítulo a nosotros. Pidiendo fuerzas. Estudiando la palabra, Dios te fortalecerá. Esto es su promesa. Dios tiene mucha gente más que va a llamar a su iglesia en todas partes y va a usar a nosotros para llamarles. Y claro, el enemigo estará enfrente de ti, a veces como tu oposición, pero ¿vas a dejarlo salir con la suya? Amén. ¿Alguien contestó? 7. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y se alegrarán su corazón. Se gozará en Jehová. Esto no está animándonos al vino, sino a algo semejante del afecto divino. Sabemos que no está hablando de las borracheras, porque los niños también se alegran en esto, y esto no pasa con los niños de los borrachos. Pero hay una gran alegría cuando Dios nos está ayudando. Ojalá muchos que estaban en la playa con nosotros el domingo se sentía algo de esto, viendo a los hermanos en su bautismo. Hermanos, yo recuerdo trabajando con una iglesia que ayudaba a muchas iglesias en Baja California. Y tuve que ir como traductor y traducir también cartas. Y muchas veces se pasaban un año entero sin un solo bautismo. Y tenían que reportar todo esto a los que se apoyaban económicamente. Y era muy triste. Pero el Señor ha sido con nosotros. Y por lo tanto toca a nosotros seguir como fuertes en la batalla. Con la escuela bíblica de vacaciones, con otras formas de alcance y evangelismo, como pasar folletos en la venta del garaje, por ejemplo. 8 y 9. Los llamaré como silbido. Cuando Dios quiere llamar gente, solamente tiene que ser, y se van a venir. Eso es lo que dice. Y los reuniré porque los he redimido. Y serán multiplicados tanto como fueran antes, bien que los esparciré entre los pueblos. Aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Cuando San Pablo salía en sus viajes de misionero muy temprano en la historia de la iglesia, se visitaba a las sinagogas muy lejos de Israel. llamando a la gente a la fe en Cristo y estableciendo iglesias en todas partes. En el principio eran mayormente judíos, pero poco a poco se convirtieron en iglesias de todos. Y eso es lo que hacen la gente de la iglesia. En el último mes en Perú, nuestro hermano Daniel me está mandando correo y fotos. Fue primero a Iquitos, que está en la selva amazónica. La gente vive sobre el agua. Y predicaba ahí. Y después se fue a Santiago de Chile. Todo predicando en el mismo mes. Los que desean caminar como los fuertes en la batalla serán usados por Dios. Versículo 10. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galaad y del Líbano. Y no les bastará. Muchas de las tribus estaban perdidos en la historia de Israel. Y en el norte eran los samaritanos. Y Cristo hablaba como una mujer samaritana. Esto es lo que se quedaba de las otras tribus. Pero dice que van a regresar. Muchos creen también que esto era parcialmente cumplido durante el tiempo de los Macabeos, cuando el pueblo de Dios se levantaba para tomar sus victorias otra vez. Pero es válido aplicar esto a nosotros. Si estamos activos, dedicados, Dios traerá personas a nosotros, saliendo de sus Egiptos, como hemos visto, hermanas, saliendo de la esclavitud de las drogas. Y se pueden salir de cualquier otra esclavitud. Dios será el poder exitoso, pero nosotros seremos sus medios en la oración, en el duro trabajo. Versículo 11. Y la tribulación pasará por el mar, y heriré el mar, en el mar las ondas, y se sacarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada. Y se perderá el cetro de Egipto. Está hablando del poder de Dios en el pasado. Los enemigos de nuestra oposición van a caer. El mismo poder que abrió el Mar Rojo va a abrir salidas para nosotros. Y muchos tienen testimonios que confirman esto. Solamente tenemos que vivir en la fe, en la oración y caminar en la palabra. Último versículo, 12. Y yo los fortaleceré en Jehová. Es una promesa. Y caminarán en su nombre, dice Jehová. Esto aquí es una de las grandes promesas de la Biblia. Y mire cómo es Dios hablando de Jehová. Y yo los fortaleceré en Jehová. Hermanos, cuando llegamos al fin del Testamento Antiguo, se ve mucho de esto, la evidencia de que hay más de una persona en nuestro Dios. Es como que Cristo nos ha prometido fortalecernos en Jehová para caminar en su nombre como los fuertes en la batalla. Conclusión. Y como que hay tiempo, voy a robar un poco de tiempo de los testimonios. Confieso, hermanos, que el mensaje de domingo era un poco duro, en que cité a Cristo prometiendo vomitar los tibios de su boca. Ahora entré en testimonio. Yo recuerdo una vez, en una iglesia americana en Costa Mesa, estuvimos comiendo, tenía una sala muy grande, muy bella, construyeron una sala enorme. De arriba tenía clases, pero abajo tenía bufetes maravillosos. Y estuve hablando con la esposa de uno de los ancianos. Recuerdo el día, su nombre, todo. Y ella dijo que esto era su verso menos favorito en toda la Biblia. Por alguna razón, Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ella, para ella ese verso era insoportable, por alguna razón. Es que esta iglesia es la iglesia donde yo me bauticé. Y me casé ahí, en el mismo mes, cuando era muy nuevo en el Señor. Y tenían servicios maravillosos, se predicaban y después se fueron atrás en sus gran convivios. Pero estaban dedicados al comer y beber y hablar, como muchas iglesias. Eso fue todo. Vamos a unirnos, vamos a comer y vamos a hablar. Pero ese versículo es promesa de Cristo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En esta iglesia de Costa Mesa, trabajaba cerca, en los martes, daban comida a los pobres. Abrieron una línea y todos los vagabundos que pudieran entrar y comer. Y muchas veces fui en martes después de trabajar y tocaba una música y predicaba a ellos. Y me estaban amenazando, te voy a golpear si no te calles. Pero la iglesia no dijo nada. No estaban en la batalla. Ahora han pasado muchos años y mi esposa se crecía en esta iglesia y me dijo, ¿sabes qué? Esa iglesia en Costa Mesa está cerrando. Se están vendiendo la propiedad. Empezaron con mucho ánimo hace muchos años, pero llegaron al punto que no estaban en la batalla. Pero si es tu deseo vivir, caminar como uno de los que en realidad es fuerte en la batalla, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Vamos a cerrar. Oh Padre, te damos gracias por todo el ánimo que tú nos están dando por ese libro de Zacarías. Ayúdanos, Señor, a no tomar todo por sentado, sino a vivir como tú dijiste, alcanzando a otros, Señor, orando por los perdidos, teniendo un interés en los que aún están sufriendo y no dedicarnos solamente al comer y hablar. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.